Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. Y en este sábado 7 de noviembre, fíjate, nos ha llamado la atención una historia que quiero compartir contigo y es que aquel día, como la inmensa mayoría de los días, Gonzalo se subió a su tractor y comenzó a trabajar la parcela que tiene en San Sebastián de los Ballesteros, en Córdoba.
A veces cuando estás haciendo una labor y atranca, pues yo continué haciendo la faena. Cuando atranca con algo, los tractores estos que tenemos hoy día, lo que hacen es que con un dispositivo que tienen de elevación, al atrancar, dan como un impulso hacia arriba, que es lo que nos ha llevado a que tengamos esa pieza entera, que no la hayamos roto.
Bueno, la sorpresa fue tal que Gonzalo cogió su pala y comenzó a excavar para comprobar de qué se trataba.
Yo ya me puse nervioso, digo, pero bueno, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Dónde estaba esto? ¿O esto cómo ha salido aquí? Llamé claro. A un amigo que es cabo de la Guardia Civil, me puse en contacto con el Seprona. Al principio, claro, no se lo creían. Yo cuando vi a estos señores cómo estaban, vamos, estaban perplejos.
Y no es para menos, ¿eh? Gonzalo acababa de descubrir una escultura de más de un metro de ancho y de más de 160 kilos. Se trata de una leona ibérica que, según las primeras investigaciones, podría haber sido esculpida en el siglo IV a.C. Bueno, pues el hallazgo ha sido trasladado al Museo Arqueológico de Córdoba, donde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía realiza los estudios pertinentes de lo que puede ser una escultura de gran importancia. Ahora Gonzalo no descarta que pueda haber más esculturas en su parcela.
Lo que quiero realmente es que si hay algo de valor, que salga a la luz y que lo estudien y que lo valoren y que sea patrimonio de todos. Eso es lo que me preocupa a mí.
Bueno, veremos si más adelante Gonzalo realiza otro hallazgo de esta envergadura mientras ara su tierra. De momento, el descubrimiento de este agricultor demuestra que cualquier día puede ser especial y emocionante.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Hablamos del campeón de España de magia cómica y una de las figuras que nos han acompañado durante muchas temporadas en El Hormiguero. Sí, hablamos del mago Jandro, que nos va a contar esta noche sus planes y también porque se ha convertido en uno de los mejores magos del mundo. Y desde luego nos encanta la magia y también la neonostalgia que se ha puesto de moda con la pandemia. Precisamente hablamos de ropa, recuerdos, de objetos que tienen forma de cintas de vídeo, de casetes, de máquina de escribir, de fotos, de cartas. Seguro que aún conservas en casa cosas como estas y artilugios de los 70, 80, 90. ¿Qué nos dicen los oyentes, Estefanía?
Bueno, Rosa, mira, pues que no pare la música porque entre nuestros oyentes tenemos un DJ. ¿Y cómo eran los cascos que se utilizaban en los 80? Bueno, pues muy atenta.
Pues yo desde mitad de los 80 a principios de los 90 fui DJ de discotecas en Zaragoza. Ahora se llama DJ y guardo muchos vinilos, pero mi tesoro son los auriculares que usaba, aquellos grandes que te tapaban las orejas enteras. Pero lo malo es que no los puedo conectar a ningún sitio porque la clavija era muy grande y ahora ya no hay mesas de mezclas ni nada con un agujero tan grande.
Pues qué pena que ya no se puedan usar porque seguro que suenan estupendamente bien esos auriculares. Bueno, y tú eres un neonostálgico que conservas de otras épocas, de los 70, de los 80, de los 90. Cuéntanoslo.
Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Y ahora seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales, pero mientras tanto recibimos en La Noche de COPE al mago Jandro.
Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar es que y volver.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. estar informado.
Bueno, si te digo Alejandro López García, quizá te quedes igual, ya ves tú. López García, ¿quién puede ser? Bueno, pues, ¿y si te digo Jandro? Claro, ahí la cosa ya cambia. Muchos le habréis conocido en sus inicios a través de la magia, pero la mayoría le conocimos, pues, ¿dónde va a ser? En El Hormiguero. Jandro, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, además es que queremos que vuelvas, que te echamos mucho de menos.
Sí, bueno, a ver, estoy en todos los lados, al Hormiguero ahora voy un poco menos, pero bueno, voy, intento ir cada tres semanitas, dos, tres, cuatro semanas a hacer unas magias.
Se nos hace larga la espera.
¿Podéis venir al teatro también mientras tanto?
Desde luego, bueno, podemos verte en, es verdad, gracias a Dios, trabajo no te falta. Y eso es para celebrarlo, porque, Jandro, ¿qué había antes de esa versión de ti mismo que hemos conocido muchos en El Hormiguero? Porque esto viene ya de tiempo atrás.
Claro, yo empecé hace unos 27 años, creo que fue, o así, en la magia con los fascículos de Juan Tamariz.
¿Qué dices?
Yo empecé a coleccionármelos en los kioscos, salía en los kioscos y un fascículo cada semana, durante 72 semanas. Y así empecé yo, o sea que realmente sigo siendo aquel niño que coleccionaba esos fascículos de magia, lo que pasa es que ahora me conoce más gente.
Pero fíjate, ahí empezó ese rollo también científico, inventor, mago, porque sí. Aquí se mezcla un poquito todo, ¿no?
Sí, sí, para mí el mundo de la magia es el mundo de la creatividad, es el mundo de las ideas imposibles que al final las consigues hacer y crear en el espectador una emoción, una ilusión realmente imposible. Y eso es a mí lo que me fascina. Y para eso hay que inventar mucho, hay que meter de todo, desde tecnología, habilidad, psicología, todo lo que puedas.
Claro, todo suma. Bueno, siempre es un buen momento para charlar con Jandro, pero este momento es especial porque, a ver, querido, cuéntanos qué ha pasado en Las Vegas y por segunda vez.
Bueno, pues sí, acabo de ganar por segunda vez consecutiva el trofeo Fulas en Las Vegas, es con Penn & Teller, que es un programa que se hace a nivel mundial donde van los mejores magos de todo el mundo y yo, y van allí a intentar hacer un gran show. Y luego el jurado, que son expertos, son Penn & Teller, que son ahora los magos longevos más que más tiempo llevan allí en Las Vegas con un show permanente, llevan más de 25 años, es el jurado, es un jurado experto. Y no solo tienen que encantarles lo que hagas, sino que no sepan cómo lo has hecho, que le añade una capa de dificultad. Entonces yo fui el año pasado, lo gané, fui el mago del mundo que más rápido lo ganó, porque lo vieron y lo dieron inmediatamente, no deliberaron.
¡Qué fuerte! Este, les dejaste sin palabras, ¿eh?
Sí, sí, sí. Este año volví y también no deliberaron, lo vieron el número y directamente me lo dieron, con lo cual... Pues oye, feliz con estos dos trofeos que nunca pensé ni que tuviera uno.
Te has convertido en el primer y único mago español en ganar dos veces este prestigioso galardón y encima de forma consecutiva, ahí en nada.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, me lo paso muy bien allí, es bastante complicada la actuación porque encima es en inglés, es muy complicado hacer una actuación de comedia en inglés que tenga ritmo y tal, pero por otro lado es muy muy divertida de ver, cuando lo ve la gente de aquí pues se ríen mucho porque claro, yo hablando en inglés no tengo precio.
Oye, pero qué divertido suena lo que cuentas, porque allí hablamos de un espectáculo de estas dos eminencias de la magia, donde magos de todo el planeta, entiendo, viajan hasta allí para divertirse lo primero, pero sobre todo para engañar a estos dos míticos magos y llevarse el premio.
Sí, sí.
Y entonces
es
tú,
así.
El año pasado, sin deliberar, lo ganas.
Sí, directamente. Fui el, le llaman Fuller, como se llama Fulas, que significa engañanos. Fuller es el que les ha engañado, ¿no? Entonces fui el Fuller más rápido. Sí, les he fuleado, ¿no? Entonces fui el Fuller más rápido de la historia. Y esto, pues bueno, causó de repente una sensación en el mundo de la magia. Y este año, pues también volvió a pasar. Con lo cual, para mí, maravilloso. Yo no sé si es que les engaña la magia o que, como no me entienden, dicen, anda, la del premio, ¿sabes? Dale.
No, yo creo que será más bien lo primero, ¿eh? Pero tú sabías que este año iba a ser, yo creo que más difícil incluso volverlo a hacer, ¿no?
Este era, de hecho, mis amigos y eso dicen, no vayas, tú ya has ido, has quedado bien y ya está, ya lo tienes el premio, ¿para qué volver? Yo he vuelto pues porque para mí es un ejercicio de creatividad. Tengo todo un año para pensar algo que sea realmente especial, especialmente creativo, con un método ingenioso. Y para mí es como las Olimpiadas de la creatividad. Entonces, no solo el truco, es un poco crear todo un show, algo que sea especial. Y volví... Y claro, ellos ya saben cómo pienso, ya me conoce, ya no hay una sorpresa inicial al verme, ya saben cómo actúo, por lo cual es más difícil.
Ya, pero bueno, estarían diciendo, este año te vamos a pillar, este año te vamos a pillar,
sí, sí,
ya
claro,
verás,
claro.
Ya verás. Y nada,
no,
les dejaste claro. A todos con la boca abierta con un truco, sí. En el que te ayudabas de pequeñas piezas de Lego.
La idea era crear en un segundo un retrato perfecto de uno de ellos, de Teller, que estaba sujetando una carta que había pensado. Y al final clavábamos un destornillador en el cuadro de Lego de piezas de plástico, se sacaba ese bloque gigante, se giraba y estaba, era una carta legolizada, para que nos entendamos, una carta. Y claro, cuando lo vieron, nunca habían visto una carta legolizada ni crearse un cuadro en un segundo. Fue muy bonito.
Claro, en esto llevas trabajando todo el año, Jandro.
Sí, sí, yo siempre que voy allí, cuando gano, ya en el viaje de vuelta en el avión empiezo a apuntar ideas, porque bueno, yo creo que desde el chute de la adrenalina y de tal, se te dispara la creatividad, yo voy apuntando todo y durante el año voy probando diferentes ideas y conceptos a ver si alguno llega a buen puerto. Entonces es un proceso muy largo, muy duro, pero luego es bonito.
Y como decimos, de momento eres el único español que ha ganado este concurso dos veces, eres de los pocos magos mundiales que lo ha conseguido y supongo que el año que viene también irás, ¿no?
Bueno, esta es la pregunta del millón. No lo sé, lo que tú me digas.
Por supuesto que tienes que ir.
Claro, claro, para vosotros es fácil. Ahora los que me decían que no volviera por segunda vez, ahora todos me dicen, no, tienes que volver. Claro,
claro.
Porque luego se lo pasan bien viendo la actuación, pero es un sufrimiento muy muy grande. Ya veremos, porque a ver, yo creo que dos está muy bien, tres sería realmente imposible. Pero si voy y gano, espero volver a hablar contigo.
Oye, por supuesto que sí, yo creo que vas a ir. Yo creo que ya tienes ideas apuntadas en ese papel que tú decías. Yo cuando vuelvo en el avión ya voy apuntando, estoy convencida.
Mira,
que algo tienes.
Ahí ya me has pillado. Ideas ya hay. Ideas ya hay. Lo que pasa es que ya me conocen mucho. Entonces es más difícil. Es mucho más difícil. Cuando has visto un espectáculo de Les Luthiers dos veces, la tercera ya sabes un poco los giros que van a hacer y que van a sacar instrumentos raros. Entonces no te sorprende tanto. Tiene que ser el espectáculo todavía mejor. Y eso es una presión bastante grande.
Eres capaz de eso y mucho más. Bueno, querido, y mientras tanto, ¿qué tienes entre manos? Porque creo que has creado tu propia productora para desarrollar diferentes formatos de entretenimiento, que al fin y al cabo es lo tuyo.
Bueno, a ver, la idea, como a mí me gusta moverme en el mundo de las ideas, entonces hay algunas un poco raras y tal que me apetece desarrollar más profundamente y bueno, ver si se pueden hacer en televisión o en otras plataformas o en directo. Y bueno, esa es un poco la idea. A mí me gusta probar ideas, tanto
qué
si
bien.
Son buenas como malas, pero al menos probarlas.
Bueno, y mientras tanto también sigues con tu espectáculo de magia en
sí,
teatros. Estabas con Descabellado cuando saltó todo esto del virus. Con Descabellado
pues sí.
Seguimos, ¿no?
Mira, estábamos además en el mejor momento. Los teatros se llenaban, la gente se ponía en pie, porque crear un espectáculo de hora y media es muy complicado, sobre todo pues porque vamos seis personas, llevamos robótica, llevamos un tráiler. Crear eso es mucho dinero, mucho tiempo, y estaba de ritmo ya muy bien, la gente feliz, y estalló todo esto y se canceló la gira entera. Y ahora, en noviembre, volvemos, a ver si hay suerte, y volvemos a Bilbao y a Valencia, al Teatro Campos de Bilbao y a Valencia en La Rambleta, con muchas ganas de ver al público en directo y que lo puedan disfrutar.
Sí, mira, 21 de noviembre Bilbao, 28 de noviembre Valencia, o sea que de momento esto sigue para adelante. Porque,
sí,
¿verdad?
En principio ya sabes que todas las noticias cambian rápido, pero bueno, son dos teatros que las medidas de seguridad son espectaculares, la higiene que hay allí es brutal. Y vamos, confiamos plenamente en que no va a haber ningún problema y la gente sobre todo va a poder reírse y pasar hora y media de desconexión, que es un poco lo que necesitamos.
Desde luego, humor y magia, eso es lo que vamos a encontrar,
sí.
¿No, Jandro?
Sí, sí, claro. Por un lado está la parte de la magia que dice, pero ¿cómo es posible? Pero es que esto no puede ser, ¿no? Esa parte de ilusión, esa de sorpresa, pero a la vez te estás riendo mucho y te lo estás pasando pipa, ¿no? Estás jajajaja y de repente un momento, mucha risa, pero ¿cómo ha hecho esto? Entonces combina muy bien esas dos cosas.
Qué bueno, llegar al espectador y jugar con las emociones, al fin y al cabo ese es el objetivo de la magia, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo para mí es un acto de comunicación, yo para mí es que la gente venga y salga más feliz de lo que ha entrado al teatro, ese es mi objetivo.
Y conociéndote, seguro que es una función, no sé, seguro que es un show como muy loco, ¿no? Con muchas cosas.
Sí. Hay de todo, hay de todo. Hay efectos más divertidos, más serios, más impactantes, más grandes, más íntimos. La verdad es que cada número consigue una emoción en el espectador totalmente diferente al anterior. Y, Y está muy bien, hay cosas muy grandes, por ejemplo, hay un número con 1.600 bolas de colores de parque de bolas infantil.
¿Qué dices?
Y, sí, es un momento precioso en el espectáculo.
1.600,
sí. Sí, porque yo de repente una vez a mí me echaron de un parque de bolas porque yo estaba ahí jugando con mis hijos. Y entonces vinieron y me dijo, señor, usted no puede estar ahí.
Fíjate.
Pero a mí eso de estar metido en tantas bolas me parece una imagen preciosa. Entonces en el teatro hacemos una ilusión, un número con 1.600 bolas. Bueno, aquello se viene abajo, es muy divertido. Sí, sí, sí. Y hay momentos pues de todo tipo. Luego hay algún momento un poquito más íntimo, luego hay grandes ilusiones, hay magia cómica. Y he querido que haya esos diferentes momentos para que tú en un mismo show puedas ver una gran variedad diferente de emociones. Por ejemplo, cuando sales en la tele, pues solo ves un número de 5 minutos y es eso. Pero tú imagínate que ahora vieras otro número totalmente diferente que te lleva a otro sitio. Entonces, yo creo que emocionalmente es muy interesante.
El público está acostumbrado a verte en El Hormiguero. Alejandro,
sí.
¿Qué diferencias hay con Alejandro cercano al que casi se puede tocar en el escenario?
Bueno, yo prefiero el del teatro, ¿no? Porque no hay una pantalla de por medio.
Yeah.
En la tele, pues en cualquier programa, pues mira, tienes 3 minutos, 5 minutos, entonces vas rápido, vas a hacer el efecto, a veces no te da tiempo ni siquiera a saludar, no te da tiempo a comunicar, ¿no? Y a veces hay juegos que requieren un poco de introducción, un poquito de atmósfera. Entonces lo bonito del teatro es que la gente pues se deja llevar y por un viaje emocional, un viaje muy divertido, y al final te olvidas de todo y te lo pasas pipa. Y a veces en 5 minutos en televisión no lo puedes conseguir.
Ya, oye, lo que nos enseñas cada vez, porque tú has trabajado con niños, te hemos visto en El Hormiguero,
sí,
jugando con todos ellos,
sí.
Y a veces pienso y me pregunto, ¿crees que nos hemos despegado demasiado de ese instinto infantil, que nos creemos
totalmente
demasiado adultos para divertirnos?
Sí, sí, es una pena. Yo ahí con estas cámaras ocultas, que eran aventuras, al final eran aventuras donde
sí,
los niños venían, no sabían qué iba a pasar y había un conflicto, y entonces ahí surgía y veías la creatividad que tienen los niños, la ilusión, esa inocencia, era maravilloso. Y a veces proponían unas soluciones o se enfrentaban a un problema de una forma que dices, madre mía, es que nos ganan por todos los lados. Y yo creo que los niños son lo que nosotros podríamos llegar a ser. Esa es la conclusión que yo saco.
Yeah.
Y me da mucha pena que perdemos la ilusión, perdemos la inocencia y sobre todo perdemos la curiosidad y esa creatividad tan brutal que tienen ellos, y que ellos se adaptan muy bien a todo. Disfrutan, se emocionan con cualquier cosita y a veces con una piedra son felices, y nosotros
sí,
necesitamos un coche. Entonces eso me hace pensar.
Tenemos que aprender tanto de los niños, sin duda. Bueno, la magia nos sigue seduciendo, la magia que tú haces más todavía, Alejandro. Yo creo que llevamos años creciendo y España ahora mismo es el país puntero en magia. Yo creo que,
sí,
que ahora
totalmente
destacamos en casi todas las categorías. Es un buen momento,
sí,
para la magia, ¿verdad?
Sí, mira, y esto lo digo totalmente cierto, la magia española ahora mismo es la potencia número uno del mundo. Es un referente en todos los congresos mundiales, en el FULAS, en todos los lados. De hecho, vienen muchos magos de fuera, de otros países, vienen aquí a España a aprender de los maestros, desde Tamariz, Anida Ortiz, de toda la gente, a aprender psicología, a aprender un poco lo que hay detrás. Porque claro, tú ves un espectáculo de magia y dices, qué bonito, qué bien me lo he pasado. Pero detrás hay mucho estudio, mucha psicología, hay una construcción mágica de emociones. Y todo esto, la escuela española ha sido pionera en el mundo.
Qué bien. Bueno, pues tenemos una gran cartera de magos, por lo que la magia española podemos decir que está muy sana. Gracias,
sí,
a Dios.
Totalmente.
Bueno, la magia, un género escénico convertido en arte, sin duda gracias pues a magos como nuestro genial Alejandro. Bueno, que no nos falte nunca la magia para seguir ilusionándonos a pesar del virus y a pesar de todo lo que nos depare la vida, Alejandro.
Eso espero. Yo creo que la vida al final es pasarlo bien, disfrutar del momento y divertirnos dentro de nuestras posibilidades, y eso es lo que intentamos hacer cada día.
Pues sí, Alejandro, me ha encantado conocerte. Enhorabuena por tus premios, por tu carrera, que sigas cumpliendo sueños, y gracias por estar con nosotros aquí en la noche de COPE.
Nada, muchísimas gracias. A ver si nos vemos dentro de un año.
Bueno, yo espero verte antes en noviembre, a ver si puedo escaparme a alguno de tus 2 shows que tenemos
genial
pendientes. Gracias y que te vaya bien, Alejandro.
Vale, un besito a todos.
Un besito,
gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es solo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti he
ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así. Yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí. Y si es un no, no te molesto, no.
Bueno, qué gozada. Es ilusionarse como cuando eres niño y disfrutar con la magia y también con esos recuerdos que nos llevan directamente a épocas pasadas, en cierto modo inolvidables. Recuerdos y objetos que han formado parte de nuestra vida y que la pandemia ha vuelto a poner de moda, que lo llaman la neonostalgia, la afición por la nostalgia, por lo retro, por la vuelta a lo analógico. Y bueno, seguro que tú conservas un montón de cosas de antaño que cuesta desprenderse de ellas, ¿eh? Y que en muchos casos, oye, pues no queremos, desde luego que no. A ver qué nos están contando los oyentes, Estefanía.
Bueno, Rosa, atención a todo lo que tiene Jesús, porque a nosotras nos gustaría pillar algo de lo que tiene en su estantería.
Tengo radio antigua, tengo cámara antigua, tengo tomavista antigua. Tengo un micrófono de martillo que me regaló Matías Prat, padre. Soy coleccionista deportivo y tengo balones de fútbol antiguo de los años 20, de los años 30, botas, etcétera, etcétera, etcétera. Me encanta eso, me encanta lo antiguo y sobre todo original.
Ya se nota, bueno, es que, Rosa, un micrófono que le regaló Matías Prat, padre. ¡Qué suerte, eh! De todo lo que tiene nos quedamos con eso, yo creo.
Bueno, pero qué barbaridad, tienes un montón de cosas y además seguro, Jesús, que las tienes todas súper bien cuidadas. Pero qué bueno, sí. Oye, sí.
Y es que hay gente que guarda y acumula tantas cosas que, oye, ella misma lo dice, entrecomillado, mi casa parece el rastro.
Tengo máquinas de escribir, tengo máquinas de fotos, tengo también otra máquina de hacer fotos de esas de fuelle, tengo un ordenador de esos pequeñitos, los primeros que había también. En fin, parece un rastro mi casa.
Madre mía, ¿qué no tienes? No me quiero ni imaginar lo grande que tiene que ser la casa de esta mujer. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues sí, todo esto está de moda. Recuerdos de objetos que tienen forma pues de todo, de cintas de vídeo, de casetes, de máquinas de escribir, de fotos, de cartas, ¿por qué no? Y tú seguro que también conservas cosas de estas de otras épocas. Así que nos lo cuentas, te decimos dónde.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Enredo sin necesidad, porque me enredo siempre un poco más. Y es algo ilógico, parece hipnótico y místico, okay. Pero estos celos son típicos y es mucho más que su físico. Así que mira, mira, Dalma, vamos tranquilo, vamos con la calma. Sé que la música le pone el alma blanda y el tiempo es el que manda. Así que tú con calma.
¿Qué me dices de mí en alguna parte? Un paseo, una charla sin agobiarte. ¿Me concedes este baile? Que me gusta esta canción. Y no creas que me pasa siempre. Y aunque creo que no eres consciente, no es posible ser indiferente sobre ti. Ya no quiero mendigar amor. Lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón. Y ahora yo te reto.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE y te voy a hacer una pregunta. Es que no sé si a ti te pasa. ¿Tú eres de los que se fijan las palabras escritas en inglés cuando lees el periódico, por ejemplo? Claro, es que ya ni nos damos cuenta porque hay un montón y lo vemos hasta normal. Pues fíjate que Elena Álvarez Mellado es una lingüista computacional que ha creado un programa que cuenta los anglicismos que aparecen cada día en los diarios. Estefanía Salvatierra, cuéntanos cómo es esto.
Bueno, el programa se llama Observatorio Lázaro. Analiza el léxico de 8 diarios digitales y busca los anglicismos más frecuentes, es decir, esas palabras o expresiones de la lengua inglesa que se usan en otro idioma, el español en este caso. ¿Sabes cuáles son los más comunes?
Ni idea.
Bueno, online, app, look, marketing y podcast.
Anda.
Están tan incorporados a nuestro lenguaje que no nos damos cuenta de que son anglicismos porque, claro, los utilizamos todos los días.
Oh, claro, yo por ejemplo uso mucho OK y esa es otra igual, claro.
Sí,
oye, ¿y por qué le dio por crear este observatorio a esta mujer?
Bueno, era algo que siempre le había llamado la atención y quería saber exactamente cuántos hay.
Existe el mantra de que existen muchos anglicismos en la lengua española, pero yo tenía la duda o me preguntaba, vale, ¿pero cuántos? Tenemos esa idea un poco a priori de que se usan muchos, pero tenía curiosidad por saber cuántos son y en qué sectores, en qué ámbitos, qué pasa con un anglicismo cuando entra. Y eso fue lo que me llevó un poco a la motivación de hacer esta cuantificación y el rastreo periódico para ver qué es lo que pasa con los anglicismos.
Elena comenzó a recopilar estos datos en abril y hasta ahora ha contabilizado más de 70.000. Algo que le resulta interesante es que a través de los anglicismos que aparecen en los digitales, te puedes asomar de una manera muy particular a las noticias del día y tener una fotografía de lo que está pasando.
El modelo, digamos, que extrae lo que saca todos los días, lo que se va publicando todos los días, y al final de la semana compara de los datos que he tenido esta semana, cuánto de diferentes son respecto a los de la semana anterior. Y entonces salen estos datos que comentabas, de pronto marketing ha crecido mucho, o crunch, o ticket. Entonces eso también te permite ver de qué se está hablando en los periódicos, cuáles son un poco los temas del día. Es una especie de fotografía lingüística a través del anglicismo de las noticias de lo que ocurre en España.
Qué bueno, oye, pues tienes razón, no me había yo parado a pensar en eso. Bueno, Elena, además de estar muy informada, tiene que tener un bagaje enorme. De estos meses de estudio, por ejemplo, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención?
Pues atenta, Rosa, porque Elena fue muy clara en la tarde de COPE y nos pegó un tironcito de orejas a los periodistas.
Como la prensa y los periodistas tienen, digamos, su propia jerga. Y hay anglicismos que a lo mejor son extremadamente frecuentes en la prensa, y eso no quiere decir que los vayas a oír demasiado en el habla del día a día. Y yo creo que se nota un poco esas particularidades del lenguaje de la prensa.
Pues mira, no le falta razón a Elena, así que nos lo apuntamos para mejorar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos, es sábado 7 de noviembre, una noche más. Comenzamos nuestra sección de misterios y leyendas, donde recorremos el país sin movernos de casa, porque claro, España es tierra de leyendas, de sirenas que cantan y te atrapan, de piratas de gran carácter que se llevan el susto de su vida por apariciones extrañas, o de niños que vuelven del otro mundo para erizarnos la piel. Y hasta aquí, como siempre, como cada semana, nuestro experto en leyendas de cabecera, José Talavera, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. Bueno, bonanit o nanit, como se dice coloquialmente en Valencia o valenciano.
Claro, porque nos vamos hasta Valencia, nada menos la capital del Turia, que cuenta con un maravilloso patrimonio hablado del que vamos a dar cuenta esta noche, José.
Bueno, pues sí, Rosa, Valencia es histórica, tiene muchas leyendas que mostrarnos, por eso hoy es obligatorio ir hasta allí y las veces que haga falta, física o radiofónicamente, porque nos encanta, la hemos visitado y casi todo el mundo la conoce.
Exacto. Bueno, pues comenzamos en la magnífica iglesia de San Juan del Mercado. Y hablamos de pajaritos precisamente porque te vamos a contar la leyenda del pardalote San Juan, que es el pájaro de San Juan.
Claro, me dice pajarito y me está acordando de María Jesús y su acordeón, pero no tiene nada que ver, aunque sea de Benidorm ella, ¿sabes? Porque en tiempos antiguos, te cuento la leyenda, se decía que los niños que venían a Valencia con sus padres, procedentes de otros lugares, pues acudían a la Real Parroquia de los Santos Juanes, también conocida como Iglesia de San Juan del Mercado, como tú has dicho, y que está situada frente a la lonja, bueno, como casi todo el mundo sabe. Bueno, pues sobre ella se encontraba el pardalot de San Juan, vamos, que en castellano es el pájaro de San Juan. Y como eran pobres de solemnidad estos niños, fíjate qué cosas, una vez allí el propio padre les decía: mira el gran pájaro que está en la veleta y verás cómo en su pico puede aparecer oro. Claro, los niños se quedaban embelesados, miraban hacia lo alto y su progenitor aprovechaba para abandonarlos dejándolos a su suerte.
¿Qué dices?
Sí, sí.
O sea que los engañaban para dejarlos completamente abandonados. Sí, pobrecitos, sí. ¿Y qué ocurría con esos niños, José?
Bueno, pues la verdad es que casi siempre eran recogidos por alguna institución o adoptados por alguna familia comerciante del mercado, quien los tenía como hijos propios y también como aprendices del negocio, y aprovechaban pues para que trabajaran con ellos, ¿no? Es decir, que no se solían quedar desamparados nunca o casi nunca. De hecho, Blasco Ibáñez, el escritor, utilizó la leyenda en su obra Arroz y Tartana, para quien quiera un poco conocer más este tema. Y pero también hay estudiosos que dicen que podría haber ocurrido algún caso aislado, pero que esta historia es más leyenda que realidad.
Bueno, pues espero que fuera más leyenda, la verdad, porque es que me parece tremendo. ¡Qué fuerte!
Vaya, y tanto que es.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora hasta el río de la ciudad, el Turia. Con este sonido de selva africana, vamos a hablar ahora de la curiosa leyenda del dragón del patriarca.
Bueno, pues sí, porque podemos ver un caimán en el vestíbulo de la iglesia del Colegio del Patriarca, que está en el centro de Valencia. Bueno, pues tiene su leyenda, como no podía ser de otra manera. Y dice que este mismo caimán habitaba el río Turia, atemorizando a los lugareños que paseaban tranquilamente por la orilla del río. Desaparecía de repente y, bueno, se metió en un susto de muerte, ¿no? Nadie parecía atreverse a enfrentarse a este cocodrilo aterrador, al que muchos pues le atribuían dimensiones de un verdadero dragón de los cuentos.
Bueno, hay que decir que la gente tiende a hacer más grandes estos animales en su imaginación, ¿no? Digo yo.
Sí.
Pero bueno, ¿alguien lo cazó, José?
Bueno, pues finalmente un joven valiente y astuto, que se cuenta, se vistió con una armadura totalmente cubierta de espejos y se enfrentó con el famoso dragón, digámoslo entre comillas, ¿no? Lo de dragón. Claro, el cocodrilo se sorprendió tanto de la luz que se reflejó en los espejos que se quedó totalmente paralizado y el joven lo consiguió matar con un único golpe. Aunque en realidad, Rosa, se sabe de forma casi cierta, aunque no del todo, que Juan de Rivera, el virrey de Perú, le regaló este caimán al patriarca, que da nombre al templo donde está.
Y que efectivamente era un caimán, no un dragón.
Exactamente, eso es.
Bueno, nos situamos ahora en una calle muy conocida en Valencia, la calle de Cerrajeros. Bueno, esta es una canción del musical Sweeney Todd que nos da pie para hablar del misterio del barbero diabólico de la calle de los Cerrajeros.
Bueno, no sé si todo el mundo conoce a Sweeney Todd, que es un barbero diabólico que habitaba en Londres en el siglo XIX y que mató con su navaja a muchos de sus clientes. Tú imagínate que vas allí y te rebanan el cuello, menudo susto, ¿no? Mira, pues de hecho estuvo interpretado en el cine por Johnny Depp, como todo el mundo recuerda, en una película dirigida con poco tino, también hay que decirlo, por Tim Burton, y ya está, bueno. Pues según la leyenda, un asesino similar habitaba también en esta calle de Cerrajeros tan conocida en Valencia. Y según un manuscrito escrito por el cronista Pau Carcigil, ahí había una barbería de la que a menudo pues no salían aquellos que entraban a cortarse la barba, sobre todo los forasteros.
Pero escúchame, ¿por qué hacía eso este hombre? ¿Es que era un psicópata?
Pues la verdad que no se sabe muy bien. La historia cuenta que el barbero mataba y robaba a sus clientes. O sea, que digamos que era un doblete, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que algunos añaden incluso que se usaba la carne de los asesinados, que esto es lo más curioso, ¿no?, o asqueroso, en los pasteles que se preparaban en la pastelería de al lado, pues un poco que donde el dueño parece ser que era su compinche, tal como ocurrió en el caso de Sweeney Todd. ¿Y habrá sido verdad?, nos preguntamos. Bueno, los hechos ocurrieron a principios del siglo XIX, por lo que nunca se pudo confirmar, y ahora mismo pues es muy difícil investigarlo.
Bueno, nos quedaremos con las ganas de saber la verdad, como casi siempre ocurre con las mejores leyendas. ¡Qué curioso!
Sí.
Bueno, vamos ahora hasta un lugar maravilloso y onírico de la capital valenciana. A mí me gustan los leones, pero verlos de lejos, eso sí. Es que este sonido nos lleva directamente hasta la leyenda de los leones de los jardines de Monforte.
Bueno, pues más que una leyenda es una anécdota, Rosa. Bueno, en los jardines de Monforte, que es uno de los lugares más románticos de Valencia, es precioso, pues las cosas no como son. Hay dos leones que formaban parte del conjunto de esculturas que adornan este bello jardín del siglo XIX, concretamente. Bueno, pues hay que decir que fueron esculpidos por el artista José Belver para la escalinata del Congreso de los Diputados de Madrid, nada menos. Bueno, ¿qué pasa? Que al parecer estos se elaboraron con un material muy pobre y, claro, a causa de que las condiciones meteorológicas de la capital española son mucho más duras que las de Valencia y, además, que su reducido tamaño no era el ideal, pues se vieron forzados a hacer una nueva pareja. ¿Qué pasó? Que el señor de Monforte se enteró de la noticia del cambio y decidió comprarlos para llevarlos a Valencia, donde desde la década de 1850 se encuentran en estos jardines para disfrutar de todo el mundo que vaya allí a enamorarse o a disfrutar de su paisaje.
Anda, qué interesante, claro, por eso se parecen tanto a los leones del Congreso.
Exactamente, además que están puestos casi igual.
Qué bueno. Nos vamos hasta la Catedral de Valencia, que es muy bonita y además tiene muchas historias que contar. De hecho, te vamos a hablar ahora de algo muy interesante, como es la leyenda del Santo Grial de la Catedral de Valencia.
Sí, Rosa, bueno, el Santo Grial todo el mundo sabe que es la copa en la que Jesucristo bebió en la última cena con sus discípulos, y es la reliquia más preciada de la cristiandad. La han buscado los nazis, bueno, todo tipo de emperadores. Digamos que ha sido una de las reliquias más buscadas en todo el mundo. Bueno, pues en la actualidad existen muchas copas que reivindican ser el auténtico Grial, pero el afectado parece ser que es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Mira qué suerte tenemos.
Bueno, pues me tienes que contar por qué razón se dice que este es el verdadero y no otro.
Bueno, pues vamos a ver. El Santo Grial de Valencia es una copa labrada entre los siglos I y II en ágata coralina. Claro, se supone que tras abandonar Jerusalén, la copa fue llevada por San Pedro a Roma, donde permaneció durante el mandato de los primeros 22 papas, hasta que el Papa Sixto II se le entregó a su diácono San Lorenzo para salvarla de la persecución del emperador romano Valerio. Claro, San Lorenzo la envió a Huesca en el año 258, que era su tierra natal, aunque, como es bien conocido, por negarse a entregar la copa a Valerio, fue martirizado y quemado vivo en la parrilla. Ese que fue el que dijo ese, dame la vuelta que no estoy tostado del todo. San Lorenzo de la parrilla.
Esto es un hecho real, que quede claro, pero ¿cómo se consiguió salvar el cáliz de las manos romanas, José?
Bueno, pues la leyenda cuenta que la familia de San Lorenzo guardó este valioso cáliz primero en la casa familiar, hasta que fue trasladado en el siglo VI a la iglesia de San Pedro el Viejo en Huesca, donde permaneció hasta el año 711, que concretamente fue cuando los musulmanes invadieron la península ibérica, ¿no? Durante esta invasión, el Santo Cáliz fue escondido en diferentes monasterios, entre ellos el de San Juan de la Peña, hasta que en 1437 Alfonso V de Aragón llevó el Grial a Valencia, donde ha permanecido desde entonces. Fíjate qué periplo.
Desde luego que sí. Bueno, una historia épica, sin duda, que nos hace mirar esa joya de la catedral de otra forma diferente después de conocer esta historia. Bueno, y nos quedamos en este templo para contarte otra leyenda. En este caso, te vamos a hablar de la leyenda de las 300 doncellas.
Bueno, para que la gente se fije sobre la puerta románica de la Catedral de Valencia, que es la más antigua de todo el conjunto monumental, se pueden observar por encima de la arcada siete pequeñas cabezas esculpidas en piedra. Ahí quedó labrado, Rosa, parte de la historia de los primeros vecinos de la ciudad. Debajo de las cabezas, hay que fijarse bien, pues aún se conservan las inscripciones de los nombres de los legendarios fundadores, que fueron concretamente siete matrimonios. Y cuenta la leyenda que el rey Jaime I planeaba tomar la ciudad de Valencia por aquel entonces en manos de los moros, de los musulmanes. Claro, el monarca prometió a sus soldados que los primeros en entrar tendrían el honor de repoblar la ciudad con mujeres traídas de sus pueblos.
Vamos, que iban a hacer una especie de caravana de mujeres como ha ocurrido en otros muchos sitios.
Eso, como en plan, ¿te acuerdas tú que este plan, pues llevar a mujeres allí para repoblar, ¿no? Bueno, pues así es. Según prosigue la leyenda, las cabezas representan a las siete parejas que, procedentes de la marca hispánica, pues se encargaron de llevar a Valencia, por orden de Jaime I, 300 doncellas para desposarlas con los repobladores. Pero también hay que decir, Rosa, que es bastante improbable, pues existían en Valencia pues más de 65.000 cristianos que mantuvieron su hogar tras la reconquista del reino de Valencia por Jaime I. O sea, vamos, que podían haber sido ellos perfectamente los repobladores.
Entonces, ¿qué otra hipótesis existe sobre la presencia de esas cabezas sobre la puerta, José?
Bueno, pues se dice que en realidad las cabezas representan a los donantes o bienhechores que contribuyeron con sus donativos a la construcción de esta portada. Yo por eso digo que quien vaya, que lo vea, porque es maravilloso, aparte de que es una maravilla arquitectónica, pues evidentemente tiene mucha historia.
Bueno, parece una explicación más fidedigna, ¿eh? Aunque, sí, bueno, sí, cada cual que piense lo que quiera, pero es verdad que hay que fijarse cuando vayamos a la Catedral de Valencia. Bueno, vamos a hablar de una bebida muy rica, la horchata.
Horchatera valenciana.
¡Ole!
¡Ole!
Porque siempre nos hemos preguntado de dónde viene este nombre y tú, por supuesto, nos lo vas a contar, José.
Hombre, y con el ritmo de Concha Velasco, que es una maravilla, da gusto escucharla siempre, ¿no? Bueno, pues se dice que una mañana calurosa, el rey Jaime I, que estaba en todos los fregados, por lo que estamos viendo, pues paseaba por primera vez por los campos de chufa valencianos y vio una joven linda, muy bonita, sentada al borde del camino, estaba al resguardo de una sombra y tenía en su mano una bebida blanca, bueno, blanca medio amarillenta, bueno, un poco extraña, ¿no? Amarronácea. Bueno, el rey, debido al calor, le pidió a tan hermosa joven que le dejara probar esta extraña bebida. Y al probarla, respondió en valenciano. Atención, a ver si lo digo bien. Aso es or, chata, que traducido al castellano significa esto es oro, chata. Y claro, de or, chata, pues este puede ser origen de la palabra horchata.
Bueno, me parece genial, aunque no sepamos si esto es cierto o es una leyenda, José.
Nunca se sabrá.
Bueno, José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta la ciudad de Valencia y hacernos de guía en este recorrido tan interesante por sus leyendas más importantes.
Una maravilla, nos encanta. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook, en Instagram, con @leyendascope y @cineleyendascope. Ahí estamos.
Pues querido, hasta la próxima semana. Cuídate.
Un beso muy grande, Rosa, y a todos. Chao.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí en la noche de COPE terminamos prácticamente el programa recomendándote un par de lecturas estupendas para leer en familia de cara al fin de semana, porque claro, al menos el fin de semana nos regala esos ratitos de ocio que podemos compartir con los nuestros gracias a las recomendaciones que nos trae cada semana Beatriz Millán. Querida, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal? Hoy traigo dos recomendaciones lectoras, como siempre, a ver qué te parecen, porque a mí me han encantado. Te voy a contar, ya solo con el título nos lo dice todo. Educar en la lectura, de Jesús Figuerola, consejos para entusiasmar a tus hijos con la lectura. Claro, menudo temazo, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, además es que nos viene al pelo, ¿eh?
Pues sí, todos comenzamos leyendo cuentos a nuestros peques con mucho amor, deseando que todo ese tiempo invertido haga que les guste leer, y muchas veces pues no vale solo con eso. Así que veamos de qué trata este libro y si podemos sacar algunos consejos del mismo para motivar a nuestros peques a que lean más y mejor.
Y siempre lo decimos, ¿eh? Difícilmente los niños van a dedicar tiempo a la lectura si no ven leer a sus padres, porque siempre hay algo mejor que hacer. Así que eso hay que tenerlo en cuenta y dar ejemplo.
Exacto. De hecho, el libro comienza con una introducción súper bonita sobre todo lo que nos aporta la lectura. Te la voy a leer porque sé que te va a gustar, Rosa. Mira, dice, la lectura nos transmite emociones, nos aporta instrumentos para interpretar críticamente el mundo. La lectura nos ayuda a descubrir maneras de comunicar sentimientos, nos muestra la cara más bella de las palabras, nos ayuda a encontrarnos en las palabras de los otros y nos ayuda a descubrir mundos fantásticos en donde todo es posible. ¿Qué te parece? Inspirador, ¿verdad?
Completamente inspirador. Además es que aquí lo hemos dicho muchas veces, leer te da superpoderes, sobre todo cuando eres niño, así que hay que aprovecharlo.
Exacto. Luego hay una parte que me ha encantado que se titula Cosas que no debemos hacer si queremos tener hijos lectores, que son los anticonsejos, como digo yo, y que lamentablemente se siguen llevando a la práctica no solo en las familias, sino también en los coles, que todavía es un poco peor. Obligarlos a leer, a terminar su libro que han comenzado, a que hagan un resumen de lo que han leído, por favor, qué horror. Rosa, ¿tú te imaginas que llegásemos a la librería a comprar un libro y nos dijera el librero o la librera, oiga, pero me tiene que traer el resumen?
Qué horror, efectivamente sería un horror.
Exacto, pues no se lo exijamos a ellos. Y bueno, también tenemos el lado opuesto, lo que ya sabemos que funciona y que aquí repetimos constantemente. Hay que leer a los peques, cuanto más mejor. Nos tienen que ver leer, claro, que tengan libros a su alcance, que les regalemos libros por sus cumples o por navidades. Esas cosas hacen que la lectura se ponga en valor en el entorno en el que viven.
Pues sí, grandes consejos sin duda que todos tenemos que seguir en casa. Bueno, nos quedamos y apuntamos este libro que, como decía Beatriz, su título lo dice todo, Educar en la lectura, de Jesús Figuerola. Y querida mía, para esos primeros lectores que están a punto de arrancar, ¿qué nos recomiendas esta semana, Beatriz?
Hoy les traigo una joyita súper preciosa que se llama Cuentos para salvar el planeta, de Ana Casals y Paolo Ferri, e ilustrado preciosamente por Chris Ramos. Este libro es una recopilación de 6 cuentos cortos sobre determinados problemas que afectan al medio ambiente, a la naturaleza, como el plástico en el mar, la deforestación, la contaminación del agua, el calentamiento global, bueno, todas estas cosas que no sabemos muy bien, pero hacemos lo justito, por lo menos los adultos, a veces los peques se conciencian. Sí. Al final de cada cuento tenemos información sobre cada tema. Bueno, pues aquí el tema es ver también la luz y enviar mensajes positivos. Así que también tenemos buenas noticias al final de estos cuentos, buenas noticias relacionadas con cada tema. Por ejemplo, que Noruega ha prohibido la deforestación, que yo pensaba que estaba prohibidísima ya per se, pues no. Solo Noruega la tiene prohibida. O también que las fábricas han cambiado un poco sus procesos de trabajo y esas lluvias ácidas pues ya no son tan perjudiciales como hace unos años. El libro, la verdad, es que es una joyita, súper recomendado para peques de entre 5 y 10 años aproximadamente, porque en cada edad van a encontrar una lectura diferente. Y que no nos olvidemos, Rosa, que ellos serán los adultos que van a heredar el mundo que les dejamos. Cuanto más conocimiento tengan, más posibilidades de que lo hagan mejor de lo que nosotros lo hemos hecho, aunque, bueno, para eso la verdad es que no necesitan mucho.
Pues sí, tienes toda la razón. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a que descubran todo esto y que en muchas ocasiones se hace a través de la lectura. Y leer, efectivamente, es un placer que abre mundos, que nos permite vivir más intensamente la vida, y aquí cada semana te vamos a ayudar con propuestas muy interesantes como la de esta semana que nos recomienda Beatriz Millán, Cuentos para salvar el planeta. Querida, pues apuntados quedan los dos libros para... Ya tenemos tarea, ¿eh?, para este fin de semana. Muchísimas gracias, como siempre, por estas interesantes lecturas.
Muchísimas gracias a ti. Hasta la semana que viene, Rosa. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, @BeatrizMillán.
Bueno, te leemos y te seguimos. Un beso, Beatriz Millán. Hasta la próxima semana.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Echándole un último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy, en el que estamos hablando de nostalgia, porque la pandemia está afectando a nuestras vidas de muchas formas diferentes y algunas son muy curiosas, por ejemplo, disparando el consumo de series antiguas, de cómics clásicos, de artículos coleccionables, de cromos, de música, de vinilos, de casetes. Seguro que tú eres un neonostálgico y conservas en casa cosas de otras épocas, de los 70, de los 80. Y nos lo estáis contando, ¿verdad, Estefanía Salvatierra?
Sí, todo vuelve. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión? Y es que es totalmente cierta. Manolo se compró un reproductor de casetes ya hace tiempo y hoy en día parece que le sigue dando bastante uso.
Yo tengo un VHS porque me lo compré en el año 2000 y un reproductor de cassettes por la misma razón. Lo compré todo junto, que además lo pagué a la antigua usanza, a plazos. Y entonces tengo cintas VHS muy pocas, pero cassettes me estoy comprando ahora de segunda mano. Me compré uno de Gabinete Caligari el otro día, uno de Rebeldes y otro de Nino Bravo. Ala, besitos.
O sea, que seguro que tendrás, claro, un radiocasete para poner las casetes que te estás comprando. Maravilloso, ¿eh?
Y al lado el boli, Rosa.
Por supuesto, el boli big para desenrollar la cinta cuando se nos atasque, porque eso seguirá pasando, ¿eh? También mía. Te lo digo, Manolo.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Bueno, esta noche nos vamos a despedir con Rosa. Parecía que ella se olía algo del confinamiento porque justo antes fue a arreglar un tocadiscos que llevaba 35 años estropeado.
Precisamente antes del confinamiento fui a recoger un tocadiscos que lo llevé a arreglar después de 35 años que no me iba. Pero tengo tanto long play, tanto vinilo, que digo, esto no puede estar aquí sin hacerlo usar. Y me va estupendamente bien. Después tengo dos vídeos de VHS y un DVD. Y tengo unas cintas que se me conservan estupendamente bien.
Eso es tener buen ojo y lo demás son tonterías, ¿eh? Uh-huh. Qué bueno escuchar música en un tocadiscos. Fíjate, long play. Hacía tanto tiempo que no escuchaba yo esa expresión, long play. Me encanta, Rosa. Oye, gracias a todos por compartir todos estos recuerdos en forma de objetos de épocas pasadas que la pandemia ha vuelto a poner de moda. En cuestión de minutos, llegamos a las 4 de la mañana ya, nosotros nos vamos, pero volvemos la próxima semana en la madrugada del sábado. Hasta entonces, recuerda que seguimos pendientes de todos tus mensajes en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. estar informada.
Nosotros nos vamos, pero tranquilo que te dejamos en buena compañía. Ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las calles. Aquí lo tenemos ya, querido mío. ¿Qué nos traes esta noche? Muy buenas, Pulpo.
Hombre, Rosa, ¿qué tal? Qué guapa estás. Perdóname que te lo diga y que lo reconozca. Escúchame, esta semana en Poniendo las calles hemos tenido unos programas que van llenos de contenido y que te traemos resumidos en una nueva entrega de Poniendo las calles edición deluxe. Por ejemplo, vamos a hablar de la dislexia con un experto en dificultades del aprendizaje. Vamos a desmentir muchos mitos, vamos a aprender cómo tratar con estas personas y sobre todo a descubrir muchas más cosas de este trastorno. También vamos a hablar de tantos y tantos jóvenes que han tenido que irse de España en busca de un futuro mejor. Estas historias están representadas en un documental que se llama Entre dos tierras.
Dejar tu país no es fácil. Renunciar al hogar, al buen clima, la comida, los amigos y, por supuesto, a la familia. Supone abandonar todas nuestras costumbres, los sabores, el idioma, incluso los olores a los que estamos acostumbrados desde pequeños.
Y con Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine, vamos a homenajear a Sean Connery y nos va a explicar todos los detalles que no sabíamos de Los Intocables de Lionel Ness. Y con Jorge Alcalde nos va a contar y a recordar que está previsto que un meteorito impacte en la Tierra. Total, nada, Rosado. Te dejo porque ya sabes que los sábados de 4 a 6 hacemos una edición especial de Poniendo las calles deluxe. Un besito. To, 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 to.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana. Nosotros nos vamos ya. Hoy hemos tenido la suerte de charlar con el mago Jandro, que se ha convertido en uno de los mejores magos del mundo y que ahora lo puedes ver en su nuevo espectáculo Descabellado. Recuerda que si te lo has perdido, puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de COPE, cope.es. Estefanía Salvatierra, nos vamos. Gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Rosa. Que disfrutes del puente, que tú vives en Madrid.
Igualmente, guapa. Un beso. Bueno, agradecida también a nuestros técnicos. Rafa Nieto, gracias. También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Esté feliz. Adiós.
Evening stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter.